por aquello que encontré en tus ojos, por aquello que perdí en la lucha. Conocer la otra mitad es poco. Comprender que solo estar es más puro. Me pondré el uniforme de piel humana. No esperaba tanto resplandor. El fin de amar, sentirse más vivo. El fin del mal es sentirse igual vivo. Reflejado en el agua, dibujaba partículas de Dios. El fin.
Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
¡Atención, que ahí va!
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con Noé González Melo.
Dice, bueno, me hacen el favor, porque claro, era un rey, él mandaba. Me hacen el favor y me hacen una versión del croquet, pero para jugar adentro de la casa. Y así nació el billar.
Andrés Cubide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
¿Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo?
Muy bueno este chiste.
El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Aguilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige, conduce, Daniel Silva Quecán. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
Señoras y señores, muy buenas noches o tardes. A veces me dicen que todavía es tardes, no es noches. Hoy estamos transmitiendo desde Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Son las 6 de la tarde y algunos minutos, porque hay diferencia mientras le llega a usted la señal. Pero es 3 de julio y estamos haciendo sudor y letras como siempre. Nos acompaña el profesor Andrés. ¡Profe! ¿Qué hubo?
Hola Daniel, buenas tardes, noches.
¿Cómo va el América de Cali?
Desvalijado.
¿No han nombrado mayor cosa o qué?
No se ha dicho. No, realmente no. Pues Gabriel Raimondi, pues ya habíamos hablado que tiene cierta experiencia. Pero pues más allá de eso, no.
No sabemos más.
No. Entonces esperemos a ver con qué nos sorprende Don Tulio. Porque pues el campeonato empieza el 13.
Es que eso es ya.
Ya es la otra semana.
¿Y el Juanfer para dónde va?
Todavía no, ni... me dan guaya, hombre.
¿Por qué?
Pues porque el América jugaba bien con Juan Fernando Quintero.
Muy bien, ¿no? Es un señor que hace la diferencia.
Sí, entonces uno dice, hombre, pues...
¿Y se fue y le deben plata aún?
Pues parece, me imagino que es por... Me parece que sueldos no, pero sí, okay. Cierto, hay una por... Me imagino que por publicidad, premios o alguna cosa así, porque pues... Yo soy Juan Fernando Quintero, ustedes no saben quién soy yo.
Pero saben quién soy yo.
Entonces, respétenme.
Porque uno con el sueldito, si uno hace lo que hace con el sueldito,
sí.
Con el sueldito de Juan Fernando.
Dios mío, es que sí. Vamos a ver qué pasa.
Esperemos a ver.
Pues es que sí, hay mucha especulación alrededor de que si le pagaron, que no le pagaron, que Juan Fernando dijo que todo bien, que aquí no ha pasado nada. Son muchas las versiones y a diario están saliendo.
Y Dubán ya está en Racing.
Sí, él se presentó la semana pasada.
Y para saludar a Diego Franco, que nos acompaña, Dieguito, gracias por estar ahí. Dígame usted si sabe, ¿es confirmado que Álvaro Montero es del Vélez?
Buenas. Bueno, no sé si tan buenas, más bien malas. Si hablamos de Millonarios, por supuesto. Parece que sí, están muy cerca de organizarlo. Sería por un año con opción obligatoria de compra, otra de las bajas que tendría Millonarios. Justo cuando estaba empezando a mantener el buen ritmo Álvaro Montero, no se lo van a robar. Y pues en este país nos gustan las promociones, entonces para rematar se va Montero y confirmado que tampoco va a seguir Radamel Falcao.
¿Y que Cataño ya está en Bolivia?
Ya lo confirmaron allá en Bolivia, Jader Valencia sale para el Medellín, y esas habíamos hablado la semana pasada. Siguen desvalijando el equipo, como es costumbre en las no muy bien ponderadas directivas del equipo azul de Bogotá. Seguiremos informando de acuerdo a lo que sigan sacando el equipo, porque lo que va a llegar por ahora, nada.
¿Ginás qué?
Ginás, que también está sonando para, si no me falla la memoria, he escuchado que para algo en Portugal.
Ok.
Pero de él todavía no se ha confirmado nada, ahora raro no sería tampoco.
¡Ajue madre!
Que terminen de desvalijar al equipo.
No, y se lo pueden llevar porque es constante, es bueno en general, ¿no?
Sí,
tiene uno justo que cuando estaba mal, empezando. Pero es un jugador que es, en general, con un buen nivel.
Rinde.
Sí, es efectivo. No estamos diciendo que sea el mejor central del mundo, pero pues estaba haciendo bien las vainas, es hincha del equipo y eso pues suma también cuando toca poner berraquera. Vamos a ver, creo que no sé cuántas veces he dicho en estos 10 años de programa esto, pero creo que este tampoco es el año de Millos.
Ay, señoras y señores. Bueno, pero tenemos estos chismes que nos desalientan, sin embargo, pues no, la catástrofe de hoy, lo de Diego Jota.
Triste.
Esa cosa. ¿A qué hora se enteró usted, Diego Franco?
En la mañana puse un momentico noticias para escuchar y apareció esa principalmente, pues en varios, además de radio, en varios medios deportivos a través de sus redes sociales. La triste noticia, y hoy en un programa muy famoso aquí en Colombia de 1 a 3 en la W, también hablaron un rato sobre eso. Él y su hermano fallecieron, que también era jugador de fútbol.
Diego, ¿usted tiene claro la ruta que iban a hacer? ¿Desde dónde al fin partieron?
Desde un lugar que se llama Zamora, en el noroeste de España.
Ah, sí, porque es que ahí como al principio hay tanta información.
Sí. Pues bueno, por lo que como son países fronterizos, Portugal y España.
Sí, pero estaban en España.
El caso es que él se iba a ir por tierra hasta su sitio de concentración. No podía viajar por avión porque tenía una cirugía, una cosa, no sé qué. Y necesitaba, no sé por qué, no hacer vuelos. Por eso se iba por tierra.
Sí.
Se fue con el hermano y se fue a horas de la madrugada para evitar la ola de calor europea que está tan desagradable, porque hay momentos del día en que hay más de 45 grados en Madrid, por ejemplo. La cosa está descontrolada también. Por eso viajaron de madrugada. Y, pues, al carro, a lo que quedó del carro que se encontró, le falta una llanta. Y de ahí parte la investigación. Se pudo haber salido esa llanta y ya después lo que pasó, pasó. Es una noticia muy triste, claro que sí. Y este tipo tenía 28 años y tenía 10 días de casado.
Uy, no.
Y padre de varios ya.
3 hijos, 10 días de casado, un futuro prometedor.
Sí, porque era un delantero constante, era titular, jugaba, suplente, entraba y jugaba, o sea, man, era una máquina de hacer goles.
Andrés, mira, la vida nos enseña cosas.
Ay, Dios mío.
O sea, si tú dices, este mes no porque quedó corto después. No, señor, haz las cosas ya.
Sí.
Hoy Diego Jota nos está diciendo, vivan la vida.
Buen mensaje. Triste, sí. Pero sí, muy bueno.
Sí, está complicado. Es de esas muertes que uno no espera porque está acostumbrado a verlo en la televisión, sí. Dando prensa. Sí, entonces uno dice, hombre, uno los considera inmortales. Uno siempre se desliga de esa idea de que son seres humanos.
Ay, no, a mí me dolió, Diego, a mí me dolió. Y
hombre, por supuesto.
Aunque se me vienen a la cabeza muchas imágenes, se me vino a la cabeza la foto de Diego sentado allá en
Anfield.
En Anfield.
Qué triste. Muy, muy triste. Venía de ser campeón con el Liverpool. Venía de ser campeón con Portugal.
Quería retirarse en Santa Fe.
Sí, quería repetir la hazaña de Rodallega.
Me imagino Santa Fe con Diego Jota. Uy, no.
Y con Eduard López.
No, y que se viene el lujo de sentarlo por Rodallega.
Por Eduard López.
Uy, no.
Muy bien, hoy estamos haciendo entonces programa con las canciones que ya no tienen que empezar su género por J. Hoy estamos más libres. Y la primera que sonó, entonces la pidió el profesor Andrés. ¿Qué escuchamos, Andrés?
Creo que se llama Los Amigos, si no estoy mal.
Temota fue lo que escuchamos.
Ah, perdón, Los Chicos, sí.
Chicos.
Sí, Los Chicos. Pues es una canción de... Uy, del álbum Lengua Popular.
Sí, señor.
De Andrés Calamaro, que habla precisamente de eso, que esos amigos que se fueron antes que yo y pues por si me toca bajar al infierno bajo. Y bueno, es una canción bastante sentimental, bastante movida, pero pues a partir de lo que sucedió hoy con este señor, que pues rock y fútbol también nos puede unir, entonces por eso arrancamos con esa canción.
Muy bien, y tenemos música muy libre para el día de hoy. Manuel Molina está de vacaciones, gracias al dinero que se le paga en Sobre Letras, pero mandó sí. canción.
¿Cómo?
Yo no sé qué es esto, Diego.
Bueno, pues yo tampoco, averigüémoslo.
Vamos a escuchar esta canción y venimos con noticias, porque ya toca trabajar. Empezaremos con el profesor, si le parece.
Bueno.
Esto lo hace Fénix Mena.
Uy.
Andrés Cubides.
Ok, bueno, hablemos de las sombras que se pueden encontrar en la cancha, no de fútbol, porque ya es un poco lamentable. Hablemos de las sombras que se pueden encontrar en las canchas de tenis, y es cuando el tenis se encuentra con el miedo y la oscuridad humana, prácticamente. Mira, Daniel, que el mundo del tenis a menudo es percibido como un santuario de deportividad, de elegancia, sí, sí. A veces se ve sacudido por incidentes que revelan las profundidades de la irracionalidad humana. Dos noticias recientes, Daniel, aparentemente, pues que pueden ser dispares, pero que uno empieza a mirar la historia de este deporte y uno dice, ¿qué está pasando? O, ¿qué ha pasado? Se entrelazan... para tejer una narrativa sobre la vulnerabilidad de los atletas y de las atletas y pues los perturbadores límites a los que se puede llegar la obsesión, podríamos decir. Desde un inquietante incidente en Wimbledon que dejó a Yulia Putintseva traumatizada, hasta la escalofriante historia de Bere Thomas Legger-Gould, un finalista de Wimbledon transformado en asesino, Daniel. El tenis se convierte en un telón de fondo para dramas que van más allá del juego. Entonces empecemos con el grito de Putintseva, No tiene nada que ver con el presidente ruso. Ya resulta que esto pasó en la cancha 15 de Wimbledon. Estamos como en el preapertura de Wimbledon. Entonces resulta que el idílico césped de Wimbledon se convirtió en un escenario de angustia para la tenista. Ella es kazaja, ella es Yulia Putintseva. En un partido de primera ronda contra Amanda Anisimova. En la cancha 15 fue testigo de un altercado que detuvo el juego y dejó a Putintseva en un estado de shock. La tensión se disparó, Daniel, cuando la kazaja exigió la expulsión. Ella le habló al umpire, al juez. Exigió la expulsión de una persona que estaba entre el público, cuya presencia le generaba una profunda inquietud. Entonces ella dijo, empezó a gritar: "Esta gente es peligrosa, están locos", exclamó Putintseva al árbitro, llegando a un desesperado: "Sáquenlo, tal vez tenga un cuchillo, no voy a seguir jugando hasta que se vaya". Entonces su pánico pues era palpable, obviamente. La tenista es número 33 del mundo. Se acercó visiblemente alterada a denunciar al individuo. Aunque la seguridad del All England Club reaccionó rápidamente, el incidente ya había cobrado pues su peaje. Entonces Putintseva rompió a llorar y tras un contundente, obviamente ya entendemos la situación también de la derrota, que pues fue un doble 6-0. En tan solo 45 minutos la despacharon en primera ronda. Abandonó la cancha sin mediar palabra con la prensa. Entonces la organización afirmó que el asunto se había resuelto, dijeron ellos. Entonces eso entre comillas. Pero la naturaleza exacta de las medidas tomadas al respecto con el espectador o con quien estaba en el público, pues todavía siguen siendo un misterio. Este es un perturbador episodio que se produjo al final del primer set. Pone de manifiesto la creciente preocupación por la seguridad de los y de las atletas, en este caso en un mundo donde la línea entre la admiración y la obsesión puede llegar a ser una línea muy, muy peligrosa y es peligrosamente delgada. Amanda Anisimova, que es la contrincante, pues por su parte solo pudo comentar que el espectador parecía decir algo cuando Putintseva sacaba o estaba a punto de sacar, añadiendo otra capa de ambigüedad al suceso, pero pues no se le dio mayor amplitud a la noticia. Entonces pasemos a otro caso, Daniel, que ese es un poco más macabro y es algo que ocurrió más allá de la cancha y es el acoso y la oscuridad de una leyenda. Resulta que el incidente de Putintseva no es un caso aislado, más si uno se pone a mirar más atrás, hay bastante historia que cortar en todo lo que tiene que ver con el mundo del tenis. Y se recuerda la experiencia de la británica Emma Raducanu, que también la trajimos aquí hace poco, quien fue acosada reiteradamente por un hombre en diferentes torneos. ¿Se acuerda que les comenté que el señor llegaba al torneo donde ella estuviera?
Uy,
llegaba, el man llegaba. Entonces, el señor llegaba, se le prohibió la entrada a cualquier evento en el que ella participara, incluyendo Wimbledon. Estos casos subrayan una inquietante tendencia y la imperiosa necesidad de los organizadores del torneo de reforzar las medidas de protección para salvaguardar la integridad de las personas, en este caso de las tenistas. Pero la historia del tenis guarda un relato aún más oscuro y macabro, Daniel y Diego. Resulta que hay un recordatorio que nos pusimos a mirar en la historia del tenis y es de la locura que se puede gestar incluso en los recintos más prestigiosos. Es el caso de Bere Thomas Leger Gould. Él fue un hombre ilustre del tenis victoriano y finalista de Wimbledon por allá en 1879. Él pasó de la gloria deportiva a protagonizar uno de los crímenes más atroces de la época, Daniel. Después de una derrota que marcó el inicio de su declive, Gould se sumergió en una espiral de autodestrucción entre el alcohol y las drogas. Su vida tomó un giro fatal al conocer a Marie Giraudin, ya creo que era una mujer francesa, que también era mujer muy persuasiva y fascinante con quien se casó. Entonces la pareja, pues acosada por deudas, se vio envuelta en una espiral descendente que los llevó a Monte Carlo. Allí un fallido intento de ganar dinero en los casinos los condujo a un encuentro con Emma Levin. Ella era una adinerada turista sueca. Tras un préstamo que ella les hace, y pues el dinero rápidamente se perdió, eso llevó a una acalorada disputa, y Levin desapareció, o sea, la mujer que les prestó el dinero, ella desapareció misteriosamente. Y la posterior investigación policial reveló un horror indescriptible. Resulta que restos humanos descuartizados dentro de una maleta y una escena dantesca en el hotel donde se hospedaban los Gould, la pareja, ambos fueron condenados. Resulta que es que esta gente perpetúa el homicidio, y mandan las maletas en un tren para tratar de despistar a la policía. Sin embargo, pues fueron apresados. Ambos fueron condenados. Entonces, Bere Thomas Leger Gould fue condenado a cadena perpetua, terminando sus días en la infame Isla del Diablo. y Marie Giraudin fue conmutada a prisión perpetua. La historia de Gould es un sombrío recordatorio de cómo la fama y el talento pueden colapsar bajo el peso de las adicciones y las decisiones equivocadas, revelando una, pues, la capacidad humana para la depravación. Entonces, la fragilidad del deporte y la condición humana pues están allí. Entonces, estos incidentes que, pues, separados por más de un siglo, convergen en un punto crucial, Daniel, es la vulnerabilidad de quienes se encuentran en el ojo público. Desde el miedo inminente de una tenista a un espectador perturbador, hasta la caída de una leyenda en la criminalidad, pues el tenis es una el tenis en su aparente simplicidad pues se convierte en un espejo de la complejidad de la condición humana. Entonces esto nos obliga a reflexionar sobre la responsabilidad de los organizadores de eventos para garantizar la seguridad de sus atletas y al mismo tiempo nos confronta con la inquietante verdad de que la oscuridad puede acechar incluso en los lugares más inesperados, entrelazándose con el brillo de la gloria deportiva.
Terrible.
Entonces, ahí traté de unir dos noticias en una, pero fuerte.
Pero hay cositas que pasan debajo de puerta,
sí.
Te lo digo.
Sí. Entonces ahí les dejo ese dato, y ese es un trompo en una uña.
¿Y qué se ha sabido hablando de cositas que pasan debajo de Luchito Herrera?
Pues lo último que se supo fue que él admitió que sí le llegó a pagar a unos personajillos.
Es como cuando a usted le pillan, Diego, una embarradita fuera de la relación y le dicen algo, y usted dice, no, yo jamás. Y luego con los días, y usted dice, sí, yo le escribí.
Y sí, y con el día, bueno, está bien, yo la llamé.
No me ha pasado, pero cuando me pase les cuento a ver cómo la reacción.
En ese momento tú le dices, entonces, ¿qué, soy Lucho Herrera?
Soy Lucho Herrera de esta relación.
Sí, porque entonces él aceptó que hizo unos pagos a los paramilitares,
sí,
del bloque se me fue.
¿Centauros creo que era?
El bloque Centauros.
De los Llanos, sí. Sí.
El caso es que Lucho Herrera entonces primero dijo, yo no sé de qué me están hablando, yo jamás, yo nunca, yo no, amiga, nunca. Ahora entonces resulta que sí aceptó que le había dado un dinero a paramilitares para que lo sacaran de la investigación que existía por la desaparición de sus vecinos. Yo pregunto una cosa, si yo pago para que me saquen de un miércolero,
¿por qué? ¿A razón de qué?
¿A razón de qué? No sé. No sé, eso fue hace muchos años, pero lo de Lucho Herrera todavía sigue investigándose. Se nos puede caer un ídolo, Diego, lo hemos hablado.
Ya, a mí ya me cayó.
¿Cierto?
Sí, sí, señor. Y ya admitió y 10 millones de aquel entonces, en el que se dieron los hechos, 10 millones de pesos pagó la paramilitares y ya lo admitió.
¿Y tú por qué le harías plata a paramilitares? Me pregunto yo.
Sí, ¿en qué andas?
¿En qué andas?
Además de ciclismo, ¿en qué andas?
Entonces hay que esperar qué sigue pasando con Luchi, pero no va bien esto, te lo digo, Andrés, no va bien.
Sí, esto está complicado para el hombre, pues si siguen investigando, pues seguramente hallarán la verdad. Pero ya pues por las mismas declaraciones que él ha hecho, pues parece que está un poquito caído. Entonces,
sí, es verdad, muy caído.
¿Cómo le decían a él? ¿El qué de Fusagasugá?
Uy, no sé.
Es que de subo hasta meme. ¿Cómo le decían a él, Diego?
El jardinero de Fusagasugá.
El jardinero, sí, sí, sí. Y ahora le decían, dizque el...
El jardinero de Fusagasugá, sí, el fin de semana pasado que hubo puente pasé por esa ciudad precisamente... Y ahí está la estatua y no la han vandalizado, ¿ah?
Es que ahora nos pone a pensar por cualquier detalle, Lucho.
Sí.
Sí. Ay, no, hombre. Pues es triste porque pues una figura reconocida de un deporte que aparentemente no se prestaba para malos entendidos, bastante
y
claro,
él realmente
limpio.
Era un personaje que estuviera metido en líos.
Exacto. Y pues no, el ciclismo no es el fútbol. Entonces uno dice, ¿qué pasó ahí?
Sí, es que ahora están diciendo es que más peligroso que ser vecino de Lucho Herrera.
No, pobre. Bueno, pobre no sé, pero... Ah, güey madre. Bueno, a mí el ciclismo nunca me ha llamado la atención. Me parece... hipnótico cuando uno ve los ciclistas andando a toda velocidad y esas las ciclas y la velocidad a la que van. Eso me parece interesante. Nunca lo he entendido, pero pues...
Está bien.
Está bien.
Vamos a continuar. Diego envía una canción. ¿Qué sabe? Uy. ¿Quién la va a pronunciar, Diego?
Ahorita les cuento, ya la pronuncio.
Sí, por favor. Ya regresamos.
Sur mon lit à bouffer sa langue en buvant trop mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois. Un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc.
Ustedes, Diego Franco.
Bueno, la pronunciación de la canción es Zaplan pour moi.
Pero si es Zaplan, ¿por qué no hacen una S?
Porque pues las reglas y normas del idioma francés cambian respecto a nuestro hermoso español, incluso al inglés.
¿Cómo te va con el francés?
No se me da.
¿No? ¿Y cómo no, te va señor. Con rusa?
Lo intenté alguna vez, pero también es difícil.
No, es que ese idioma es berraco.
Es complejo. Pues hombre, Daniel, Andrés, y para nuestros oyentes, la canción se llama Zaplan pour moi. Si traducimos literalmente, si se dice literalmente, me corregirán ustedes. Porque ya no, con el mal uso de idioma también, ya uno no sabe cómo... referirse, pero bueno, la traducción al español es Hay un avión para mí. Eso es lo que traduce Zaplan pour moi. Es una canción de un artista nacido en Bruselas, en la capital de Bélgica, por allá a mediados de los años 70. La música que estaba en auge en Europa era el punk, el famoso punk rock. Y la canción se dice que es una especie de parodia de lo que se hacía con el punk rock, que es un movimiento pues muy político y muy fuerte, muy disidente en las cuestiones sociales y políticas, pero en realidad lo que trata de manifestar la canción desde su nombre, porque el título de la canción es Zaplan pour moi, es un modismo francés que se traduciría algo así como esto funciona, o literalmente me está yendo bien. El contenido de la letra, carambas, no sé si tenga tanto que ver con la canción. Tiene mucho que ver, obviamente, con cuestiones de drogas y demás, pero la canción tiene un ritmo bastante pegajoso y bastante animoso para una tarde fría bogotana como la del día de hoy.
¿Dijiste animoso?
Animoso. No quería decir contentoso.
Te imagino los de Plastic Bird Run diciendo contentoso.
Pues, hablando de contentosos y de animosos, Andrés, Daniel, si algo que preocupa constantemente en mi caso es la cuestión del envejecimiento, y pues para que tengamos la posibilidad de llevar una vida más amable, incluso de poder rejuvenecer nuestro cerebro hasta 7 años para estar más contentosos o más animosos, la dieta que propone un estudio que se viene haciendo hace unos 7 años tiene que ver con el objetivo de cómo podría usted rejuvenecer su cerebro una cantidad de tiempo según la ciencia, según una dieta que se está estudiando y que a menudo es reconocida como un estilo de vida ya con el beneficio para la salud cerebral. Desde mi caso, y seguramente que muchas personas se preocupan por perder su agudeza mental a medida que envejecen y pues buscan proteger su cerebro, pues la ciencia está demostrando que hay unos hábitos alimenticios saludables que pueden tener un gran impacto en la protección en cosas como nuestra función cognitiva, nuestra memoria, y que una dieta en particular puede ser la clave.
¿Pero usted está sufriendo de alguna cosa que usted diga, uy, mi cerebro, uy, 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 tengo que cuidarme, o no?
No, en este momento mi cerebro está perfectamente funcional.
¿Usted todavía sabe cómo se llama, cuál es el nombre de las cosas? ¿No dice cociato, cocianfúculo?
No, afortunadamente no.
Ya, es que a mí sí me está pasando porque se me olvida lo de los nombres de los hijos y solo tengo una. Entonces, creo que esta noticia me cae muy bien.
Bueno, entonces, continuemos para ver si además usted puesta a nuestros estudiantes también podemos y dejen de confundir los nombres de sus hijos, familiares y demás cosas. Ya no más cociato, ya no más conciencia, no, es, ya.
No más.
Pues no es de extrañar ese interés por proteger precisamente nuestra agudeza mental, dado que todos hemos escuchado hablar del aumento de los casos de demencia a medida que la población envejece. En caso personal, familiar por herencia, hay muchas posibilidades de enfermedades como el Alzheimer y enfermedades como la depresión. Es un estudio que se publicó en una edición reciente de la Nature Medicine, una revista encargada de esto, que dice que para el año 2060 el número de adultos se enfoca, como para variar, fijamos sorpresa, en Estados Unidos.
¡No!
Va a desarrollar demencia, probablemente se va a duplicar hasta alcanzar 1 millón de personas.
¿Demencia?
Sí, señor.
¡No!
Esos investigadores que estudiaban los efectos de la alimentación en la función cerebral y el deterioro cognitivo, algo que llaman la dieta MIND, una palabra que en inglés significa mente, hace la combinación de una cosa que se llama la dieta mediterránea.
Ya necesitas esa dieta.
Es una dieta mediterránea centrada en cosas como los cereales integrales, como las frutas, como las verduras, como las legumbres, como algo que seguramente también hemos escuchado mucho que se debe utilizar, que es el aceite de oliva, sí, con otra dieta que se llama DASH, que es rica en frutas y en verduras, y que inicialmente estaba pensada para prevenir o tratar otra enfermedad también, que es la hipertensión. Pues en esencia esa dieta, compañeros, se reduce a comer más alimentos ricos en nutrientes, como verduras de hoja verde, como bayas, y por consiguiente pues evitar los alimentos altamente procesados y los que tienen grasas saturadas.
¿Una dona de mora chantilly es ultraprocesada o es natural?
Pues tiene mora, entonces tiene fruta.
Ah, bien, gracias.
Para más consejos, síganme en mis redes sociales.
Luego me sube el ánimo.
Los estudios demuestran que esa dieta MIND está asociada con una mejor función cerebral y que incluso podría ayudar a ralentizar nuestro deterioro cognitivo relacionado con la edad. Las personas que seguían más estrictamente esa dieta en el estudio experimentaron un envejecimiento cerebral más lento, equivalente a ser, oiga bien, 7.5 años más jóvenes que las que seguían menos este tipo de alimentación.
Eso es mucho tiempo.
Sí.
Esa dieta MIND, por sus siglas en inglés, de intervención mediterránea, DASH, para retrasar la neurodegeneración, también puede desempeñar un papel en la protección contra enfermedades como el Alzheimer y como la demencia. Incluso cuando se inicia más tarde en la vida, esa dieta se asocia con la reducción constante del riesgo de demencia. Según esas investigaciones que se presentaron, pues aquellos que mejoraron su adherencia a esa dieta durante un periodo de 10 años tuvieron un 25% menos de riesgo de padecer la enfermedad de la demencia. Por otro lado, ¿en qué consiste esa dieta y los alimentos que incluye? No es una dieta estricta o rígida, es más bien un estilo de vida y un marco de referencia para pensar los alimentos que son mejor para nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Se basa, según explican, en un sistema de puntuación para evaluar en qué medida cada persona sigue la dieta. Cuanto más se adhiera usted a los principios del enfoque de esa dieta MIND, comiendo principalmente alimentos de origen vegetal, grasas saludables, proteínas magras, y evitando esos alimentos deliciosos, pero de alto procesamiento, las grasas saturadas y similares, pues mayor va a ser su puntuación y la posibilidad de mejorar. Los componentes clave de esa dieta MIND son las verduras de hoja verde oscura como las espinacas, la col rizada, las acelgas, la rúcula o rúcula, otras verduras como los espárragos, los brócolis, las coles de Bruselas, las zanahorias, los pimentones. Hace una referencia a bayas de todo tipo, entonces el espectro es bastante amplio. El aceite de oliva virgen extra, frutos secos como almendras, nueces y pistachos, y también añaden la importancia de los cereales integrales como el arroz integral, como una bastante mofada por nosotros en muchas ocasiones, Daniel, como la quinoa.
¡Quinoa!
La cebada, la avena, el pan integral, las legumbres y las leguminosas, y dentro de las carnes o la proteína están el pescado y las aves, o sea, carne blanca y sin piel. Y ojo ahí, señores, porque con esto termino para que ustedes se animen y empiecen a pensar un poquillo en eso. Si tenían la pregunta respecto al alcohol de alguna opción, compañeros, sí, se permite el consumo de vino con moderación.
Yo no tengo moderación.
Tengo vino, pero no moderación.
Lo hemos estado haciendo, solo que pues no tan moderadamente. Porque de un vino a una botella de vino, pues ya sabrán la diferencia. Esta dieta también anima a las personas a evitar o al menos limitar el consumo de la carne roja y procesada, de alimentos como la mantequilla, la margarina, quesos grasos, pasteles y otros dulces, comida rápida y fritos. Pues la verdad es que la dieta MIND, esa combinación de la mediterránea y la DAS, tiene mucho en común, especialmente que hacen énfasis en las frutas, las verduras y los cereales integrales, rechazando las grasas saturadas, esas carnes rojas y procesadas, los fritos, la comida rápida y los dulces, están dando pues muchos resultados positivos, hablando en porcentajes y con cifras puntuales de lo que podría favorecerle para reducir todas estas enfermedades tan terribles, porque pues sabemos que para muchas de las enfermedades físicas de alguno de los órganos en particular ya hay mucho avance, pero nuestra información respecto a los daños cerebrales, enfermedades, falencias, dolencias y demás, pues todavía hay mucho tiempo por revisar, y ahí de a poco nos vamos dando cuenta que, pues ojalá que cuando lleguemos a viejos no vayamos a estar en esas circunstancias.
Diego, este sábado, por favor, ya, o sea, ya, amiga, ya. Desocupa tu agenda porque a las 9 de la mañana Derechos y Sonrisas va a hablar sobre la importancia de la amistad. Porque la amistad es algo que se elige, no como la familia que te la entregó la vida. Tú pudiste elegir tus amigos. Y dentro de eso, vamos a hablar sobre el cerebro, la mentalidad, estas cosas que usted está contando, cómo se alivianan cuando tenemos amigos que nos hacen felices.
Muy bien. 9 de la mañana estaré conectado.
9 a.m., Derechos y Sonrisas. Yo iba a poner más canciones, pero nadie manda canciones.
¿Y entonces? ¿La suya?
La mía es para finalizar.
Bueno, está bien.
Así que sin más preámbulos, voy yo.
Bueno, pues.
A continuación, Daniel Silva.
¿Quién fue el que me puso esa canción?
Yo.
Gracias, amigo. No sé qué me dijiste.
Que te enamores de la locura mía.
Ah, no, no, de la locura, sí. Mierda. Oiga, ustedes saben que yo no soy un hombre, digamos, de casado, digamos. No. O sea, yo quisiera. Pero.
Sí, lo sabemos.
Mi Dios no me ha mandado lo que es la dama.
Lo que mereces.
La dama perfecta. Diego y Andrés. Por eso estoy tratando de llenar mis vacíos de tiempo y soy un asiduo consumidor de reality shows.
Ok.
Incluso siento que si no los veo, muero.
Bien.
Y en Colombia existe uno que tiene que ver con deporte. ¿Cómo es que se llama? Ya se me olvidó.
¿Con deporte?
¿Un reality que tiene que ver con deporte?
Pues con deporte, con gente que hace deporte, con...
¿El desafío?
¡El desafío! Ah, mire, si usted quiere comparar a alguien como la Laura Sarabia de Petro, es la Andrea Serna del desafío.
Pero...
que hoy Laurita se nos fue.
Sí, sí, pues ese es el escándalo nacional ahora, ¿no?
Sí, cosa... Bueno, pero no, espere Andrés, espere, espere. Resulta que el desafío no se inventó acá, obviamente, nosotros copiamos todo.
Uh-huh.
Y
lo remasterizamos, lo reencauchamos y le ponemos un montón de res.
Y hay una versión de algo similar en Italia que se llama Supervivientes.
Uy, pero eso suena más macabro.
¿Suena mal o suena bien?
Pues,
para hacer, para darle emoción, suena mal o suena bien.
Macabro el que sienta maratonía de esas vainas.
Ese soy yo. En la tableta tengo Supervivientes y en la otra tengo Masterchef. El caso es que aparece hoy una nota, Andrés, que tiene que ver con este reality show italiano que son Supervivientes y que lo que hace son pruebas atléticas. Ay, a mí no se me hace que esto esté mal, cada quien verá.
Ok.
Pruebas atléticas, usted verá si lo veo o no, pero sí. Pruebas atléticas. Pero resulta que hoy se publica una cosa que es que uno no sabe, amiga, qué va a pasar.
¿Cómo?
¿Qué pasó?
Empieza la presentadora a gritar, corran, dense prisa, Dios mío, por favor, ya. Esos eran los gritos que lanzaba ella en la final de este concurso, la versión italiana. De esta vaina que es como de desafío de Supervivientes. Eso se escuchó en uno de los momentos más tensos del capítulo del día 2 de julio, o sea, de ayer.
Sí.
Okay.
Nunca en Supervivientes ninguno de los participantes ha corrido el riesgo y el peligro que corrió anoche Loredana Canata, una de las finalistas de Supervivientes.
A
¿Qué
ver.
Le pasó?
¿Qué pasó? Diría uno? ¿Qué pasó?
Hay imágenes ya en las redes sociales porque usted ahorita no tiene
vida privada. ¿No? Carajo.
Ay, que ese día me terminó por ahí con Daniel y se chichi en el parque. Está en YouTube.
Sí. Y el policía ahí atrás con las esposas listas.
Ahora, ¿Daniel tomando en un parque?
Eso me gusta más.
Eso sí es un reality show.
Sí, yo soy más como de... Sigamos, espere, Diego.
Perdón, me dejé llevar.
Las imágenes que han compartido, Diego, entonces están muchísimos usuarios en redes, son muy feas, son muy fuertes. Se ve claramente como Canata, se llama, queda atrapada por culpa, no digamos, con su pelo en una estructura bajo el agua de una jaula, provocando que el equipo de todo el programa se angustiara. El cabello se quedó atascado. Pero hay una cosa que yo digo, ey... La percepción del tiempo. Porque yo estoy, digamos, con Andrés y yo siento que el tiempo pasa volando.
Sí.
Resulta que la presentadora que empezó a gritar ayuda, lo hizo después de 1:15 de que esta muchacha estuviera bajo el agua enredada con su cabello en una jaula. Y es que no era apneísta, era un atleta normal. Y 1:15 pues, bajo el agua, Andrés.
Pero no, sí, no. No es para todo el mundo. No creo.
Por suerte, esta señora, esta muchacha que estaba bajo el agua, fue rescatada en ese preciso instante porque todo el mundo está cerca. Sin embargo, yo entiendo que es como igual cuando se desmayó aquí el futbolista de Nacional, que la ambulancia entró tarde cuando tendría que estar ahí.
Ajá.
Le cortaron el pelo con tijeras. La superviviente regresó a la orilla por sus propios medios y tranquilizó a todo el mundo. Tranquilos.
¿Cómo?
¿Quién dijo?
Uy.
Y ella dijo, yo estaba contando los segundos, yo intentaba salir, sabía que iba a 45 y mi pelo se atascó. Tenía mucho miedo, intenté arrancarme el pelo pero no pude. Sale esta mujer, Diego, del agua, las imágenes están ahí, ustedes las pueden ver en elmundo.es o
as.com, sí.
Y se ve como Loredana está en una jaula de esas que uno ve en televisión cuando la gente va a ver tiburones, pero está en una jaula para que los tiburones no se le acerquen.
Sí.
No se lo coman, no se le acerquen, sí. Y ahí se le queda el pelo enredado. Tengo un moretón en la parte posterior de la cabeza porque me golpeé con la barra de la jaula. dijo ella, pero el susto fue tenaz.
Claro.
No se ha confirmado, porque nunca se confirma nada. Hay unos portales donde hablan de que la final de este concurso estaba siendo transmitiendo en vivo. Otros dicen que no, no lo sé, yo no tengo ni idea. El caso es que se salvó esta mujer, se salvó el reality, se salvó todo. Porque las visualizaciones en este momento importan más que la salud de cualquiera. Y el reality tuvo récord de
audiencia. Uy, no.
La muchacha, como salió bien, no está culpando a nadie y está diciendo que son cosas de mi Dios.
Bueno, y seguramente ellos antes de entrar allá al reality, pues firmarán algún papel donde dirá, usted no va a responsabilizar al canal de algún posible accidente que pueda llegar a ocurrir.
¿Cómo que les hacen firmar eso?
Seguramente. Pues sí, yo creo que las televisoras se curan en salud y hacen ese tipo de ejercicios.
Eso era. Eso era y son las 6:52.
Oiga. Se fue pero volando y el programa.
Esperemos entonces que algo como lo de Diogo Jota no se repita. Que desde Sudor y Letras estamos muy conmovidos por esta noticia. Esperemos que el deporte nos una para... No necesariamente para estar de acuerdo, pero sí para no hablar de esas noticias tan crueles.
Uy, sí, durísimo.
Durísimo. Diego, muchísimas gracias.
Como siempre, a nuestra audiencia.
Nos escuchamos el sábado a las 9 de la mañana con los niños y las niñas.
Y de nuestra parte, el lunes, que ya no es más festivo.
Ya no es más festivo. Y tendremos Radio Revolqueta, profesor Andrés. ¿Usted cree que se va a librar de Revolqueta?
No, señor.
¿Cuándo va a venir como invitado?
¿Cuándo me inviten?
Este sábado. Entonces espere, Andrés, este sábado, Diego. Este sábado Andrés va a estar aquí para ayudar a Diego en su sección.
Uy.
Chao, señores, muchas gracias. Nos quedamos con la última canción. Esto lo hace Rey. No Reik, Rey. Que además Reik. Es Ruiz.
Reik Ruiz.
Pregunta si andamos juntos, dile a todos que soy amigo y punto.